Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
¿Cómo están ustedes? Les saluda como todos los jueves Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. Como este programa, ustedes saben, nos interesa muchísimo sus opiniones, comentarios, preguntas. Por eso les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina, que son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. También, como ya se ha vuelto una costumbre, tenemos a su disposición las novedades editoriales del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión es el último número de la revista bimestral Momento Económico, correspondiente al número 73. Pues bien, este día vamos a continuar nuestra charla sobre el programa industrial de la revolución con la maestra Elsa Gracida. Ella estuvo anteriormente con nosotros. Como recuerdan ustedes, ella es profesora investigadora del posgrado de la Facultad de Economía. Y la razón de hacer un segundo programa con este tema se debe pues al interés que suscitó entre el auditorio Radio Escucha, quienes nos solicitaron realizar este programa, además de que el tiempo no nos permitió abordar una serie de temas importantes o de aspectos importantes dentro de este tema, así como contestar o comentar algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron. Maestra Elsa Gracida Romo, buenos días otra vez y gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por volverme a invitar.
Bien, pues para iniciar, sobre aspectos de la historia, hubo una pregunta la semana pasada sobre lo importante, si era importante, si era necesario, digamos, introducir la historia económica desde la enseñanza temprana. Esta fue una pregunta del señor Jesús Ríos. ¿Qué opina usted sobre la historia económica en concreto?
Sí, actualmente lo que sucede es que la historia económica es más bien una disciplina que se imparte a nivel profesional o ya como una especialidad o estudios de posgrado. Algunas veces, dependiendo casi de los profesores que lo impartan, también se ven temas especiales dentro de lo que sería el nivel de enseñanza media, ¿no? Nivel preparatoria, bachillerato. En lo que es primaria y en lo que es secundaria, por lo regular el tipo de historia que se aborda ahí es más bien la historia política, la historia social de los grandes acontecimientos. Aunque cada vez, dada la importancia que el problema económico tiene en todos los diferentes aspectos de nuestra vida, los temas relacionados íntimamente con él empiezan a ser introducidos. Pero digamos que hasta actualmente se refiere más esta disciplina a las profesiones, ¿no? Sobre todo, ella se da en la Facultad de Filosofía y Letras y en las escuelas y en las facultades de Economía, donde desde los años 70 empezó a ganar un papel muy importante en este proceso de búsqueda de las razones del atraso económico del país. Actualmente lo que ocurre es que empieza a ser dejado un poquito de lado, de acuerdo con todo este desarrollo teórico nuevo, no nuevo, pero digamos en boga de la teoría liberal, que en sí misma es una propuesta teórica ahistórica, ¿sí? Recordemos la mano invisible de Adam Smith, que viene desde siglos antes, atraviesa una revolución industrial, atraviesa la crisis de 29, atraviesa las guerras mundiales y supuestamente llega todavía hasta nuestros años como el elemento determinante del movimiento económico. En ese sentido, sí, un poco diría yo, la historia económica ha tenido recientemente dificultades, tanto en las facultades de Economía como en las facultades de filosofía y letra, que son sus dos ámbitos naturales, ¿no? Hablábamos la otra vez de una disciplina esquizofrénica que tenía un pie en un lado y un pie en el otro. Pero yo creo que esto es temporal, necesariamente, y que ya a estas alturas son muchas las voces que se levantan para decir que, bueno, el presente es sumamente importante, tener claro el futuro, desde luego es imprescindible, pero que ni una ni otra cosa se va a lograr si no tenemos claro o por lo menos organizado la comprensión de lo que pasó en nuestro pasado.
Bien, y hablando de esta comprensión, en el programa anterior, usted empezaba a platicarnos sobre algunos aspectos, algunos paralelismos de la historia de México en diferentes épocas. De repente pensamos que lo que estamos viviendo es terriblemente actual, no porque no lo sea, ¿verdad? Hay características específicas, pero sin embargo hay algunos aspectos parecidos en la historia de nuestro país. Sobre esto, ¿qué etapas? Bueno, el libro tu libro parte de la Revolución, es el programa histórico, el programa industrial de la Revolución. A partir de entonces, de ese programa, o incluso antes, ¿qué paralelismos podríamos hablar en cuanto al desarrollo económico?
Yo creo que tendríamos que ser muy cuidadosos, porque bueno, finalmente las condiciones cambian, y cambian muy rápidamente. Sin embargo, sí hay ciertos rasgos comunes que nosotros vamos a encontrar en la historia de nuestro país, que han estado presentes en los diferentes momentos de programas modernizadores. Yo creo que si tomamos como punto central estos programas de modernización, entendiendo esta búsqueda en la que los diferentes agentes económicos se embarcan para tratar de lograr el desarrollo económico, efectivamente, en la historia contemporánea de México al menos, podemos distinguir tres etapas claramente fáciles de ubicar. Una que sería en el Porfiriato, donde el país empieza su industrialización sin ser todavía su elemento central, pero es entonces cuando se instalan los principales centros productores, es entonces también cuando nosotros vamos a encontrar lo que después formarían grupos económicos muy importantes. En ese periodo empiezan a aparecer, a veces como pequeñas fábricas, a veces ya como grandes fábricas. Ese sería un momento. Un siguiente momento lo tenemos en los años 40, desde finales de los años 30. Desde finales de los años 30 ya hay una preocupación entre los diversos sectores económicos del país por lograr que la economía se industrialice. Hay un temor muy fuerte a seguir este camino. ¿Por qué? Porque la crisis de 29 está muy cercana, y sus efectos todavía son claramente visibles en ese periodo. Los problemas de desempleo, la de especulación, etcétera, etcétera. Entonces, hay un temor respecto a la industrialización, pero al mismo tiempo hay el convencimiento de que es el único camino que nos permitirá a nosotros avanzar en nuestro crecimiento económico. Ese sería el segundo gran momento. Y tenemos, desde luego, un tercer momento, que es el que estamos viviendo actualmente, y que se inicia a finales de los 70, principios de los 80. O sea, son tres momentos de modernización económica. En el primero, se está buscando sentar las bases de un desarrollo industrial. En el segundo, consolidar ese proceso industrial. Y ahora en el tercero, bueno, a través de las exportaciones industriales que sirvan de punta de lanza para un reordenamiento económico. En cada uno de esos instantes, efectivamente, esos procesos, independientemente de que sus resultados se puedan considerar muy exitosos o no, el hecho es que vinieron a transformar.
Es necesario tener el conocimiento o el sentido de que existe todo este tipo de información, pero tener muy claro cuál es realmente lo importante, qué es lo básico, lo necesario para nosotros. En cuanto a las tendencias, y ya para limitar mi intervención, en cuanto a lo de las tendencias, se mencionaba el hecho de cómo la tecnología, pues, es muy importante en esta área de la información. Cómo se va incorporando y cómo el incorporarla, pues, da una serie de ventajas también a quienes la incorporan, como era el caso que se mencionaba de Infocel con respecto al financiero, quizás. Y como vemos, pues que naturalmente este es un terreno donde la aplicación de esta tecnología, sobre todo de cómputo, pues es fundamental, ¿no? Federico mencionaba, pues, entre los puntos, aquello de los sistemas cliente-servidor para no tener todas estas sistemas monstruosos de bases de datos como es, pues, la realidad en el caso del propio Dialog, ¿no? Que ha ido creciendo y creciendo y tiene una cantidad de fuentes de información y luego ha ido creando agrupamientos de estas bases de datos para hacerlo todo más manejable, ha creado la posibilidad de hacer una búsqueda dentro del propio sistema de bases de datos para seleccionar cuáles pueden ser aquellas de mayor utilidad. En fin, es indispensable el desconcentrar de alguna manera estos grandes sistemas e irse por el camino del sistema cliente-servidor, donde pudieran ellos quizás desarrollar, como decía, bases de datos que puedan ser de interés muy particular para un país, para una región, en fin, para un área, ¿no? Se mencionaba también, pues, la importancia de esta conexión entre los sistemas, estos gateways, ya, a través de una red que da acceso a otra red, y pues cada vez esa es una tendencia importante al que uno pueda, pues, tener comunicación, acceso a través de un sistema y no estar, pues, limitado a un tipo de recurso. Hablaba también de la aplicación de la inteligencia artificial para las búsquedas de información. Esto, pues, es muy importante, el crear de alguna manera, pues, sistemas que ya tengan interiorizado de alguna manera los procedimientos que le puede transmitir un experto de cuáles son las rutas, los caminos que se siguen para localizar la información y aplicarlos de esta manera a la recuperación. Y creo que con esto puedo terminar yo mi intervención y dejar hablar tanto a ustedes como a los otros compañeros. Sobre todo, pues creo que podríamos, no sé, comentar quizás algo sobre estos puntos que quisieran agregar o alguna pregunta que hubiera, alguna inquietud que hubiera quedado también después de estas reuniones que quisieran quizás plantearnos para conocer algunas de nuestras opiniones.
Bueno, en principio quisiera felicitar a los organizadores del curso. Yo creo que es básico, ¿no?, el conocer ahora la gama de fuentes, sobre todo porque aparentemente existe una abrumadora de información. Entonces, entre más abrumadora, creo que hay que seleccionarla, digamos, de la mejor forma. Porque además, digamos, hay tipos de información novedoso como el Telehax, del cual se habló, creo que el primer día, y como esto del acceso telefónico estando fuera de la oficina, que en la sesión de hoy en la mañana, pues yo le quería pedir que lo ampliara un poquito, no me quedó muy claro. Y es, bueno, más bien proviene de mi desconocimiento, ¿no?, de esta fuente de información. Subrayar, pues, la importancia que tiene, porque desde mi punto de vista, pues, es el primer paso a cualquier trabajo de investigación que se realiza. Y la otra cuestión que quisiera yo, que sí me quedó un poco de inquietud, fue cuando se mencionó que existen bancos de información, cuando se cuentan las empresas privadas. Y me parece que sería muy interesante, pues yo creo que ya dentro del programa de curso, no es posible que no se programa de esta forma, pero que, pues como que sería muy estimulante, ¿no?, en asistir a estos bancos y ver, así, estar ahí presentes y ver cómo están conformados, qué tanta información tienen. propuesta, este estímulo, de que se diera la posibilidad de que visitáramos algunos de esos palcos y que supiéramos con mayor precisión pues, qué tanto nos pueden apoyar en ese sentido.
Sí.
Sí. Y entonces, como duda, yo solamente se le preguntaría al compañero que hoy en la mañana lo del acceso telefónico es el propio.
No, en absoluto. Bueno, el acceso telefónico para accesar internet por vía telefónica desde casa se tiene un requisito, ¿no? Se necesita de poseer una clave del T-Router por lo menos, ¿sí? Que esta clave la proporciona DGESCA previa solicitud. Si la solicitud uno recoge la solicitud en DGESCA, la llena uno con los datos, ¿sí? Y la turna uno al titular de la dependencia, en este caso el licenciado Benito Rey. Él es el que tiene que firmar junto con el investigador para que le sean asignadas las claves, ¿sí? Digo que la del router es necesaria, ¿sí? Nada más, en este sentido, para el acceso a internet, porque una vez que nosotros pasamos el T-Router o el ruteador de línea telefónica, nosotros podemos conectarnos sin necesidad de pasar la red VAX a cualquier otra máquina, ¿sí? Desde casa. Ya si nosotros deseamos hacer uso de correo electrónico, entonces sí necesitamos una clave dentro de una máquina, ya sea Redbox, ya sea Condor, Águila o la que sea, para que nos llegue información. Pero esa es la manera con que se conecta uno. Son necesarias las claves, pero esas claves solamente las asigna de GESCA, previa solicitud.
Sí, yo nada más quisiera aclarar una cuestión. Aquí en el departamento se encuentran las solicitudes, las puedes pedir a la secretaria, a Visteo, a mí, la llenas, la puede firmar el director o el secretario técnico y se hace el trámite aquí interno, se envía por mensajero y se te entrega tu clave.
Sí, gracias.
Es mucho más sencillo.
Es el tipo mínimo que requiere para poder entrar, o sea, ¿qué tipo de computadora?
Yo creo que una AT286 mínimo con un mega en RAM, pero lo que sí es más importante que tenga una tarjeta de fax modem o el modem, ¿sí? Una tarjeta de fax modem, porque entonces haría las dos funciones, ¿no? Enviar faxes por un lado y servirnos como este puente de conexión para de entrada, ¿no? Para la red. Y si no, pues se pueden, hay unos modems muy buenos, unos modems que están saliendo, que creo que ya tienen una velocidad de 9600. Ahorita unos 9600. Y claro, las líneas telefónicas ahorita de México todavía no están a ese nivel, ¿sí? Y hay otras tarjetas, sí, de fax todavía más sofisticadas, que en Estados Unidos están dando arriba de 18,000, más o menos el doble de 18,200, algo así. Están, 19,200. Ya es otra velocidad, ya es una velocidad mucho mayor, ¿sí? Es recomendable, o sea, desde mi punto de vista, es recomendable que uno haga nada más consultas. Hace uno consultas. Si uno necesita mucho la información, tener una copia, un hard copy, una copia dura o una impresión, uno puede ir imprimiendo por pantalla. Ahí mismo dentro de con uno con su computadora, con uno chip print screen y sale la impresión de cada hoja, ¿no? Pero sí, en realidad la parte de mínima de equipo que se necesita, pues es una computadora como esta que está aquí y una tarjeta de fax modem o un modem. Y el software necesario, ¿no? Para ingresar.
Bueno, yo quisiera sobre todo que a lo mejor ocupáramos cierto tiempo también en una parte que yo creo que es muy importante y por eso pues le dedicamos en realidad dos sesiones, un día completo, que fue la de horas de consulta y la sección de consulta por preferencia, aprovechando que están pues los dos ponentes que participaron en esa ocasión. Sí, me gustaría escuchar de Aide, por ejemplo, cuáles son las tendencias que ve en esta sesión. sección según se ha estado desarrollando la experiencia en el Colegio de México, y qué podríamos pensar pues que es el futuro de este tipo de secciones. Yo recuerdo pues que básicamente estas secciones estaban integradas sobre todo por obras impresas. Ahora un poco ya se ha visto la introducción del CD-ROM, la automatización de catálogos como algo de la transformación que ha empezado a tener esta área de las bibliotecas, y pues seguramente tú nos podrías comentar algo también de lo que percibes, de lo que se maneja pues en el colegio, que es uno de los lugares donde esta actividad tiene un buen desarrollo.
Efectivamente, las tendencias en el Colegio de México, como lo manifestaba el día de ayer, pues nuestra fase inicial fue nuestro catálogo en tarjeta, y ahorita estamos trabajando el catálogo en línea. Se me quedó en el tintero el día de ayer mencionar que nuestros investigadores pueden accesar directamente en red desde su cubículo al catálogo de la Biblioteca Daniel José Villegas. Para ello necesitan un disco de arranque y una clave que se asignó a cada uno de los centros. El Centro de Estudios Económicos, por ejemplo, es CE, e inmediatamente ellos pueden revisar en pantalla sin bajar a la biblioteca. En ese momento están haciendo su trabajo de investigación y quieren ver una referencia bibliográfica que está incompleta, ven en pantalla y no bajan a la biblioteca, salvo que vayan a buscar el material. Los soportes de información están cambiando, pues por toda esta cuestión ecológica también que estamos sufriendo, el deterioro del medio ambiente, pues ya el papel se está utilizando menos, ya el hombre ha implementado una serie de tecnologías y pues estamos llegando a la utilización de las bases de datos. En la biblioteca los investigadores consultan las bases de datos. Tenemos CDMARC, 8 discos compactos de la Biblioteca del Congreso de Washington, están en una torre. Cualquier profesor, investigador, cualquier miembro de la comunidad del Colegio de México tiene acceso a esa base de datos. EconLit ya la tenemos en este momento también, está trabajando en un lector de disco compacto. Y también les mostraba el día de ayer, bueno, del país, ¿no?, que es de manera indirecta que utilizan los economistas. Nosotros procuramos, como les mencionaba, hacer la selección tanto de las obras de referencia como del acervo en general, previo acuerdo con la comunidad. Se consulta invariablemente a nuestra comunidad para ver cuáles son sus necesidades de información, porque la razón de ser de nuestra biblioteca, pues, es la comunidad del Colegio de México, aunque extendemos nuestros servicios a otros profesionales, porque la biblioteca es especializada en algunas ramas de las ciencias sociales y las humanidades. Se procura mantener actualizada la colección de consulta porque pues nosotros sentimos, en general toda la biblioteca procura mantener sus colecciones actualizadas, pero aquí el motivo de la reunión son las obras de consulta. Nos llega la información a nosotros como bibliotecarios profesionales o como referencistas, prestadores de servicio. Nosotros estamos en contacto, usted mencionaba hace un momento el recurso humano. Efectivamente, el recurso humano es el factor esencial en cualquier institución, y más en una institución de servicio como son las nuestras. Mantenemos contacto con la comunidad, ya sea usuario interno o externo, y con base en eso también sabemos las demandas de información, qué es lo que nos está pidiendo esa comunidad, y sobre eso hay que empezar a trabajar en desarrollo de colecciones, estar preparados para cualquier eventualidad que se nos pueda presentar. Comentaba el documento este que el CEPAL decía que parece ser que le ponen esas trabas. si gusta, más adelante podemos platicar de esta situación, hablando de la relación y comunicación que existe a veces. Por la relación humana podemos obtener más cosas que por el trámite burocrático. Si yo necesito un documento que ustedes tienen aquí y yo conozco a alguno de ustedes, pues me sería más fácil comuníqueme con tal persona, por favor, estamos necesitando esta información y no creo que haya ningún inconveniente. Lamentablemente así funcionan las relaciones humanas, somos muy complejos nosotros y sí, en algún momento nos tocan gentes que no tienen esa visión que deben de proporcionar un servicio, que están para proporcionar un servicio, pierden totalmente pues la brújula, no se ubican y dicen que el material pues todavía no sale porque están en biografiado, siendo que ya se está anunciando. Pero si gusta más adelante en esa consulta particular, es que lo podemos ver. Y les digo, pues en nuestra biblioteca se procura que nuestro usuario salga satisfecho, obligación con los de casa, porque pues esa es la razón de ser más que nada, e insisto, no quiere decir que al usuario externo lo vamos a hacer a un lado. En la medida de lo posible, atendemos también sus demandas de información y lo auxiliamos. Hace un momento un informe me preguntaba que si quería consultar la fase 2 del catálogo automatizado, ¿cómo le haría? Entonces yo le dije que somos 4 referencistas, que estamos allí todo un turno completo, desde que se abre la biblioteca a las 9 de la mañana a las 9 de la noche, hay guardias, 2 días nos toca a cada uno de nosotros entrar a las 2 de la tarde y salir a las 9 de la noche, para que el escritorio de información, orientación y servicio, referencia en general, esté funcionando, independientemente que por otro lado anden otros compañeros referencistas que apoyen en las tareas para poder dar la asesoría y la información que el usuario requiere y en el momento en que la está necesitando. A veces tenemos una serie de problemas por cuestiones burocráticas y pues tardamos una semana, un mes según el tipo de pregunta y de la necesidad de información que tenga el usuario, pero invariablemente buscamos el material, esté donde esté, a través de redes también. El colegio tiene un contrato con Dialog, si nuestro usuario necesita una información sobre producto interno bruto o importación y exportación de ciertos productos, pues tenemos que entrar a las bases de datos ya automatizadas para proporcionar la información. La consulta también se da vía telefónica, por medio de fax. Si alguna a nivel institucional alguien requiere una información, nos puede enviar un fax y nosotros atendemos la petición. 60 referencias bibliográficas las podemos mandar sin costo alguno, ya sea aquí en el Distrito Federal o al interior o al extranjero también, porque nos solicitan información del extranjero.
Hay una cosa que es lo que se refiere a los microformatos. Yo creo que los microformatos no han tenido mucha suerte. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes?
Bueno, tenemos una gran demanda de nuestra comunidad en cuanto a microformatos, porque hay las tesis de University Microfilm. Y también nosotros, la biblioteca manda microfilmar los periódicos, porque no los tenemos en papel por la cantidad de espacio. Algunos periódicos, la biblioteca los microfilma, como sería La Jornada, es Jornada, el Excelsior, no, el Financiero no, ese está en papel. Financiero y Nacional están en papel, el Día está en papel. Pero Jornada y Financiero están en microfilm, invariablemente. Y las tesis que se hacen en